muy cerquita del Cairo, en Egipto, en el antiguo Egipto, está datada esta tumba, la tumba número 75, dentro de la cual se encontró una momia que tenía una serie de restos, una serie de evidencias de algunas cosas que vamos a conocer, pero se encontró, entre otros hallazgos, entre otras cosas, se encontró un pasaje de Homero, un pasaje de un relato de Homero, un pasaje sobre el que ahora hablamos, que se encontraba en esta momia, una momia perteneciente a la última etapa del antiguo Egipto. E investigadores españoles, vamos a estar con la capitana de este grupo de investigadores españoles, han sido los responsables del hallazgo. Un hallazgo que es responsabilidad de la misión arqueológica de Osirrenko en Egipto. La directora es la codirectora es Maite Mascort, que está con nosotros. Maite, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien.
Hola.
Encantados de estar contigo, de charlar. Primero vamos a presentar a los oyentes el lugar, porque la historia del Antiguo Egipto es una historia de miles de años. Esto he dicho yo, no sé qué parte sea cierta o no, pero he dicho yo que pertenecía a la última etapa del Antiguo Egipto. ¿Es esto cierto?
Sí, sí, es cierto. Las tumbas y los individuos momificados son de época romana.
O sea, son
de... Por lo tanto, estamos en el final de la civilización faraónica.
Por lo tanto, estamos hablando de unos 2.000 años más o menos de antigüedad.
Sí, esto es perdón.
Sí, no, claro, perdona, claro.
Es la época temprana de la dominación romana. O sea, serían siglo 1 o 2 después de Cristo.
Esta misión arqueológica, para presentarla a los oyentes, es una misión que lleváis a cabo y que estáis haciendo excavaciones y trabajos desde hace muchísimos años. ¿Desde cuánto más o menos está en marcha esta misión arqueológica?
Desde el año 1992.
Nada más y nada menos, 30 nada años, más. 30 y pico años
34 allí. Años, sí, y, no está mal.
Y en este lugar en donde os encontráis, en donde se lleva a cabo esta misión, este lugar, ¿qué representa, qué tiene? Porque esto apareció dentro de unas momias, ¿no? En una de las tumbas, no. En una de las momias, ¿no?
Sí, dentro no.
Sí, claro, claro, entre las posesiones.
No, me gusta muchísimo que me hagas esta pregunta, porque hemos tenido como muchas intervenciones, tanto en televisión y en radio y en prensa, y han habido algunas informaciones que pues no nos hemos explicado demasiado bien o no se nos ha entendido demasiado bien. Y lo que es muy, muy, muy importante es que el papiro, que vamos a hablar ahora, estaba colocado encima del cuerpo momificado, no dentro. Esto es como muy importante. A partir de aquí seguimos hablando.
Lo que pasa que, Maite, ese papiro que habéis encontrado encima, la relevancia que tiene y lo que nos ha llamado, yo creo, que a todos los medios la atención, es que tiene relación con la Ilíada, porque normalmente, por lo visto, sí era en alguna ocasión, sí se había encontrado algún tipo de papiro, pero nunca que tuviese relación con un pasaje literario, ¿no? Sino que era más de ritos y magias, una cosa así.
Exacto, exacto. Sí, sí, nosotros en el yacimiento de Osirrenko, que se llama así porque hace referencia a un pez, al pez Osirrenko. Después, si tenemos tiempo y queréis, os explico un poco más la historia. Pues en este yacimiento, que fue ocupado desde el 700 antes de Cristo hasta el 700 después, con la llegada de los árabes, pues encontramos enterramientos durante 1400 años. Ahora nos estamos concentrando en, como hemos hablado antes, en las tumbas de época romana, que también es curioso que en época romana todavía se utilizara la técnica de la momificación para enterrar a los muertos. Entonces, en esta necrópolis romana hemos localizado que muchos de los individuos momificados tenían sobre el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, como podría ser el pecho o el abdomen o sobre la pelvis, unos paquetes de papiro, que digo, les llamamos paquetes porque están doblados, o sea, es como si cogieras una hoja y la doblaras en distintas, hicieras distintos dobleces. Y son paquetes que están atados y cerrados con un sello de limo. O sea que era una aportación especial, simbólica y ritual sobre el individuo momificado. Hasta ahora, que hemos encontrado bastantes, los textos están escritos, la mayoría de ellos, en griego, que esto es normal en Oxirrinco. También hay alguna inscripción en demótico, pero que siempre hacen referencia o hacían referencia a textos mágicos, como oraciones, como de protección del difunto. En este caso, este papiro, que se localizó a finales del año 2025, pues los papiros, si están en perfecto estado de conservación, nosotros no los abrimos. El papiro es un elemento muy frágil. Cuando están enterrados después de tanto tiempo, todavía es más frágil. Y si lo quisiéramos abrir o desdoblar, se nos rompería. Y esto es impensable y no es factible. Por lo tanto, todos estos papiros que hemos encontrado están en estudio, porque el trabajo de restauración y de poder leerlos, pues se hace con técnicas no invasivas. Pero sí que se llegó a la conclusión de que este papiro concreto, escrito en griego, cuando lo empezaron a leer, se dieron cuenta que era el texto que se relacionaba con el canto 2 de la Ilíada.
¿Y qué es lo que cuenta ese canto 2? Porque tenía que ser importante para la persona que estaba ahí momificada, ¿no?
Sí, es uno de los más conocidos y que tiene más prestigio, que es cuando los griegos hacen, como yo lo explico rápido, pero como el recuento de las barcas para ir a Troya. Sabes que la Ilíada habla de la guerra de Troya. Uh-huh. Pues esa es la enumeración de las fuerzas griegas contra Troya. Es uno de los aspectos más como más conocidos de la Ilíada.
¿Y qué explicación le dais simbólica a este texto?
Claro, esta es la siguiente pregunta que siempre esperamos que nos hagan, ¿no? ¿Por qué? Pues este por qué hoy no lo podemos contestar.
Vaya.
Es un texto conocido, era un texto que tiene una larga tradición. Hemos de pensar que la Ilíada es atribuida a Homero, ¿no? Uh-huh. y es del siglo VIII antes de Cristo. Esto no quiere decir que este papiro sea del siglo VIII, ni muchísimo menos. Esto también tiene que quedar muy claro. Se hicieron diversas copias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué este individuo o sobre este individuo se colocó un papiro con un texto clásico conocido en vez de un texto más relacionado con la protección? Esto hoy todavía no lo podemos contestar. Creo que es por prestigio, porque este texto hemos de pensar que debía estar en su posesión y que debían interesarse, tenían un interés especial, pero no lo podemos porque en arqueología todo va muy lento, por decirlo de alguna manera, y nosotros el individuo momificado lo excavó la doctora Castellano en diciembre del 2025. En enero de 2026, pues la doctora Lea Masia, que es nuestra papiróloga, y el doctor Ignacio Diego, que es el director del IPOA, el Instituto del Próximo Oriente Antiguo, de la Universidad de Barcelona, que es el titular de la excavación, mientras lo estaban intentando leer con una luz infrarroja y esto, como les decía, para no desdoblar el papiro y protegerlo, pues se dieron cuenta de que hacía referencia a este pasaje. Claro, Otros diréis, hombre, es que hasta es en el mes de mayo, sí, pero esto en arqueología es muy poco. O sea, desde enero a mayo estamos en proceso pues de comprobar paralelos, estudiarlo, a ver, porque el papiro está en Egipto, que sabéis que nosotros, bueno, ninguna misión arqueológica, todo el material localizado se queda siempre en Egipto. Se han hecho miles de fotos, documentación y todo para poder trabajar mientras estamos, hasta que volvamos.
Vosotros estáis trabajando allí en esta misión arqueológica, nos lo decías, desde el año 1992. Este papiro es el último episodio, lo último que habéis encontrado hasta ahora. Sí. ¿Qué es lo que hay en ese yacimiento? ¿Qué es lo que habéis encontrado y desenterrado?
Bueno, este yacimiento es un yacimiento, uno de los más grandes de Egipto. Estamos, como os decía, excavando desde el año 92. Es una ciudad que fue importante porque era capital del 19 nomo del Alto Egipto. Sabéis que los nomos serían como las demarcaciones o provincias. Y esta ciudad, que tenía un origen faraónico, durante la dinastía 25, hacia el un poco antes del 700 antes de Cristo, justo cuando los faraones de la 25 dinastía, los faraones de Nubia, se retiraban hacia el sur, hubo una batalla importante, la ciudad quedó asolada y fundaron una ciudad de nueva planta durante la 26 dinastía, que es la que se llamaba Per-Medjé, la casa de Medjé, que todavía el saber lo que significa el nombre es un poco complicado, pero sí que sabemos que había una diosa, que la diosa principal era la diosa Tueris, que seguro que muchos de vosotros sabéis, la diosa Tueris, la diosa hipopótamo, pero que en Oxirrinco tiene forma de pez Oxirrinco. Entonces, cuando llegaron los griegos, cuando Alejandro llega a Egipto, viene acompañado de una gran cantidad de colonos. Muchos de estos colonos griegos se instalan en Per-Medjé. Cuando llegan allí, le cambian el nombre y le dan el nombre de el pez Oxirrinco, asociado a esta diosa, que es la protectora de la ciudad. Y le cambian el nombre y llamándole Oxirrinco, la ciudad de Oxirrinco, y con este nombre se conoce. Después pues llegan los romanos, después Oxirrinco se convierte al cristianismo y hasta que llegan los árabes. Esto muy rápido, porque ¿qué hemos encontrado? Nuestro interés es conocer toda la evolución de la ciudad desde el 700 antes hasta la llegada de los árabes. Con lo cual, la transformación de esta ciudad desde época saíta, persa, helenística, romana, y la transformación durante la penetración del cristianismo. ¿Qué hemos encontrado? Sobre todo, estamos excavando en las necrópolis. Y nuestro interés, uno de los objetivos de nuestro proyecto, es la evolución de los rituales funerarios desde época faraónica hasta época cristiana.
Uh-huh. Maite, y haciendo este seguimiento y la evolución que ha tenido este yacimiento, entre este papiro, que es algo pues un poco es extraño, ¿no?, que estamos comentando, también creo que habéis encontrado ciertas momias con una lengua de oro. Pero como se te ve que es algo que te gusta y te apasiona, hasta la fecha, de estos descubrimientos que habéis encontrado, ¿hay algo que en ese momento te encogiera el corazón, que dijeras, madre mía, o que incluso estás todavía un poco a la espera de que, en esto que estás diciendo, de estar buscando en estas necrópolis, en estos restos, estéis intentando localizar algo que podríais más o menos tener algún texto o algo que os pueda dar alguna referencia, que digáis, hemos encontrado esto que por fin lo teníamos aquí y bueno, lo hemos hallado? No sé, algo que esté ahí muy pendiente, que estéis ahí mirando entre los archivos y que lo encontréis.
A ver, es difícil, ¿eh?, porque todo nos emociona, como has dicho, pero a mí me emocionó mucho poder excavar un templo dedicado al dios Osiris. Yo soy una enamorada del dios Osiris. Y encontramos un Osireion, es decir, un templo dedicado a los misterios osiriacos. Además, le tengo como un cariño especial porque fue el tema de mi tesis doctoral. Por lo tanto, es como si fuera mi hijo, ¿no? Casi. Y además de Osireions, que tenían que haber uno en cada capital de provincia ahora en Egipto, reconocido, solo hay tres, además en sitios muy emblemáticos como es Abidos, Karnak y Oxirrinco, o sea que esto fue para mí muy importante. Pero recientemente, en el año 24, sabéis que yo codirijo la excavación con la doctora Esther Pons, uh-huh, que es la conservadora jefe del Departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional. Y estábamos excavando en un nuevo sector que le llamamos la Necrópolis Norte, que es de época helenística, que esto nos hizo una especial ilusión porque nos faltaba, como si dijéramos, encontrar una necrópolis de esta cronología. Teníamos saíta, persa, romana, pero nos faltaba como el nexo, ¿no?, de época helenística. Y el año 24 encontramos una tumba que era magnífica, una tumba subterránea que se llegaba a ella a través de un pozo, con un vestíbulo y tres naves, y la nave principal, la nave orientada al este, o sala o cámara, estaba totalmente decorada con unas pinturas de verdad que eran fantásticas, con un techo decorado con la diosa Nut, que todavía estamos como muy impresionadas, estamos estudiándola, queremos publicarla muy pronto, y la verdad es que esto fue uno de los hallazgos importantes. Pero no podemos olvidar cuando encontramos una ofrenda votiva de peces oxirrincos dedicada a la diosa Tueris. Y que si me preguntas, ¿y cuántos peces encontrasteis? Pues encontramos 50.000 peces.
¡Madre mía!
Se dice pronto. Y la verdad es que también ha sido como un hallazgo muy, muy, muy significativo. Y no sé, habéis comentado lo de las lenguas de oro. Lo de las lenguas de oro es interesante porque están asociadas a estos individuos momificados que tienen los papiros. Estos papiros que hemos hablado antes. Individuos momificados de época romana tenemos en distintos sectores de la necrópolis alta, que están protegidos con las vendas, cartonajes, pero no tienen ni papiros ni lenguas. En cambio, en este sector concreto del sector 22, bueno, el sector es muy arqueológico, esto es un sector para poder diferenciar las distintas áreas que estamos excavando. Estos individuos momificados tienen papiros, no todos, pero tienen papiros, y muchos tienen lenguas. Y también es muy importante que tanto los papiros como las lenguas pueden estar, los papiros, sobre individuos momificados masculinos, femeninos o infantiles. O sea, no es una prerrogativa que digas está sobre hombres o sobre mujeres, no. Tanto pueden ser hombres, mujeres como niños. Y las lenguas igual. Una lengua de oro, una plaquita de oro con forma de lengua, con nervadura central, que se colocaba encima de la lengua del individuo. Y nos han preguntado muchas veces, ¿y qué significa? Y claro, lenguas en el antiguo Egipto no hay. Son de época romana. Hay otros yacimientos en Egipto que sí que tienen, pero tienen muy pocas. Nosotras actualmente tenemos 29 lenguas, que es mucho. Y nosotros creemos que servían de protección, porque en el antiguo Egipto, cuando una persona se moría, tenía su corazón, que es donde ellos creían que se guardaban todos, pues, los sentimientos y las buenas obras. O sea, se tenía que pesar en una balanza. En un platito se colocaba el corazón del individuo y en el otro una pluma que hacía referencia a una diosa, que es la diosa de la justicia, de la verdad, que se llama Maat. Los platitos tienen que estar equilibrados, porque si no, si pesa mucho la pluma y poco el corazón, hay un monstruo que se come al corazón y esta persona ya no, ya se ha acabado, no vive eternamente. En cambio, si más o menos están equilibrados, pues esta persona puede vivir eternamente. Pero para esto tiene que hacer lo que se llaman las confesiones negativas. Es decir, yo no he matado, yo no he robado, yo no, o sea, todo lo que no ha hecho mal. Y entonces pasa el juicio, que se llama el juicio de Osiris, y esta persona se convierte en un majero, en un justificado. Y como ha pasado el juicio de Osiris, puede vivir eternamente y será pues un majero para el resto de la eternidad. Es importante que el individuo hable y pueda recitar las confesiones negativas. Y también hay un ritual en el cual el sacerdote funerario quiere abrir los sentidos de la momia. ¿Qué sentidos son? Pues son el olfato, la vista, los oídos, la boca, para que el difunto pueda ver, escuchar, hablar. Por lo tanto, suponemos que estas lenguas pues son como protectoras de esta lengua para que el difunto pueda hablar en el más allá.
La verdad es que la gente ya se ha dado cuenta, y los oyentes también, de la pasión que tienes por lo que estáis haciendo, por vuestro trabajo, que no es nada más ni nada menos que desenterrar, que reconstruir el pasado del antiguo Egipto. Es codirectora de la misión arqueológica de Osirrenco, que se encuentra muy cerquita de El Cairo, en el antiguo Egipto. Nuestra invitada, Maite Mascort y Roca. Maite, muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros, además por dejarme hablar tanto.
Hombre, y más es que en la próxima vez queremos estar contigo, ¿eh?
Es que nuestros oyentes son muy egiptólogos, así que pues si les cuentas cosas, me imagino que se quedarán encantados escuchando.
Muchísimas gracias.
Maite, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, adiós.